Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas.
Muy buenas. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, señores.
Señores, ya no hemos pasado de familia a señores. Una categoría...
Más.
No sé si interpretarla... ¿Es mejor o peor?
Hemos ascendido.
Pues la cogéis con papel de fumar.
Sí.
Somos señores, hemos ascendido.
Sí, la verdad es que no lo habíamos sido nunca, ¿eh?
No.
José Joaquín Brotons.
Bueno, hola. Las cartas sí. ¿A ti no te pone señor Don?
¿En las cartas? No, una vez me mandaron una carta y ponía señora doña Juana Castaño. Juana Castaño, mi hermano, me hizo mucha gracia. José Joaquín Brotons, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Ustedes para mí siempre serán hombrecillos.
Hombrecillos.
Sí.
Y esperemos no salir nunca de esa categoría.
Por favor.
¿Está Antonio Ruiz preparado? Hola, Antonio.
Sí, señor.
¿O sigue por aquí? Que ya estaba con nosotros antes.
Sí, ya estaba, pero bueno, yo te digo buenas noches, pues soy un
señor. Sí, porque además...
Ya van a estar huitos, ¿no?
Y sí, los taruguitos, ¿no?
¿Han pasado a mejor vida los taruguitos?
No, siguen ahí. Vamos, hace 3 días mataban al Atleti y al Cholo, me imagino que hoy algo menos.
Es que tú ahora eres, escucha, tú ahora eres más crítico que algunos taruguitos con el Atleti.
Bueno, es que yo nunca he dejado de ser crítico por tener tarugos al lado.
No, yo ahora te veo un pelín más crítico.
No, yo he sido siempre igual.
Puede ser.
Señor.
Por cierto, en el tertulión, Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, muy buenas.
Luego escucharemos la entrevista que le ha hecho Mónica a Larrea en el palco del Bernabéu, porque ha estado viendo el partido del Madrid, el presidente de la federación, ¿no?
Sí, lleva ya unos cuantos esta temporada.
Sí,
que aproveche.
Y ha estado hablando de todo lo que ha sucedido en la Federación Española, sobre todo después del despido de Claramunt el pasado jueves, que contamos aquí en el tiempo de juego de la... No, en el partidazo, el pasado jueves. Bueno, pues nada, luego se incorpora Albelda para hablar del Valencia y enseguida está con nosotros Roberto Palomar, que ya estaba a punto de estar libre para este tramo de opinión. Comenzamos hablando de lo último, que es lo que ha hecho el Real Madrid y la victoria frente al Eibar en un partido que ha ido de menos a más para el Madrid, que al principio, los primeros 15 minutos, parecía que iba a ser otro partido más del Madrid en casa esta temporada, con los problemas para marcar y todo eso, y al final ha conseguido encarrilarlo.
A mí me ha parecido la victoria más cómoda y el partido menos entretenido. O sea, ha sido mucho más entretenido en partidos que ha empatado o incluso el que perdió con el Betis, creando, yo qué sé, 15, 20 ocasiones. Hoy al final ha hecho sus 7 ocasiones, pero no sé, yo creo que estaba muy bien plantado el Eibar, o estaba con las piernas poco frescas el Madrid, cualquiera de las dos cosas me vale, a lo mejor son todas juntas. Y luego, que hoy le han entrado las que no le entraban normalmente. La primera, es verdad que la tiene Isco y no la mete, pero luego es una en propia meta y una que pasa entre las piernas de un tío al lado del... pie del portero. Bueno, esas no le estaban entrando antes.
Oye, perdona, antes de que sigáis hablando de lo que dice Paco, ¿habéis escuchado a José Ángel en el arranque del programa, el jugador del Eibar?
Sí.
Contundente, me ha dejado un poco alucinado, ¿eh?
Sí, que rollo de matón.
Sí.
Y es que jugaron...
Que Casemiro ha tenido actitud de matón. por si no lo han oído ustedes, es que en una jugada José Ángel no ha tirado la pelota fuera... Y Casemiro se lo ha echado en cara a Casemiro. Pero es que el Eibar, antes de cada partido, anuncia o adelanta por parte de su delegado que no tira la pelota fuera hasta que el árbitro no pare el partido. Y
los equipos de Mendilibar hacen eso desde hace 10 años,
sí,
menos.
Y siempre avisan. Y entonces Casemiro...
Otra cosa que esté bien o mal, pero de luego te avisan.
Y bueno, me ha sorprendido porque es que el propio José Ángel ha dicho, es que éramos compañeros en el Oporto y me ha llamado gilipollas y tal...
Sí, porque eso duele más de un, supongo, de un excompañero, pero bueno, también son cosas que pasan en los partidos. De todos modos, con respecto a la jugada, es evidente que los futbolistas del Madrid deberían saber que el Eibar no la tira nunca fuera, pero también es verdad que cuando hay un choque de cabezas, aunque ha sido entre dos jugadores del Madrid, el que tiene que parar el partido es el árbitro.
Claro, yo es que sigo diciendo lo mismo. Yo siempre, cuando yo discutía con Paco, yo no tiraría la pelota nunca fuera. Para eso está el árbitro, que pare el árbitro. En el momento que, como tú dices, que dos tíos chocan, para el partido, que es que no pasa nada, que es que no está la pelota en la línea de gol, ni un tío mano a mano, que la pelota está en línea de 3/4. Para el partido, atiende al chaval y que se vuelva a jugar. Y es que nos quitaríamos de problemas y de líos como estos.
Pero si eso lo hemos dicho en el momento que se ha producido. Cuando ya hay un tío con las manos en la cabeza, tú tienes que parar el partido.
Sí,
oiga, si está haciendo comedia, pues peor para él, pues porque es un tramposo. El que sea, pero...
No, pero como el árbitro ahí, lo para, si el árbitro percibe que está haciendo comedia, pues ya le puede, sí, ya pero, le puede tomar
pero,
la nota.
Quizá no lo puede saber, pero que uno al final resulte que lo está haciendo mal... No implica que el que pueda hacerlo bien deje de hacerlo.
Para el partido se acabó la
historia. Para el partido se ha acabado. No hay más problema. Ahora, la reacción de Casemiro a un compañero, exagerada.
Pues a lo tonto le ha costado una amarilla, que, sí, que en una de estas... es verdad que ha vivido con amarilla mil partidos en su vida.
No le han echado nunca.
Por eso.
Nunca le han echado a Casemiro.
Pero hoy hasta Morientes decía, uff, yo con la amarilla Casemiro igual...
Lo cual no quiere decir que no lo haya merecido algunas veces, sí, por
vive
cierto.
Vive al límite.
Sí, más, sí. Más de una.
Más de una, concretamente, sí, sí.
Hombre, Casemiro siempre jugar en el Madrid, jugar en un equipo de mitad de tabla para abajo, más de uno iba a la calle.
Sí, hombre, claro, Busquets,
los jugadores de los equipos grandes... Son más protegidos que de otros equipos.
Bueno, estaba hablando Paco del partido, de fútbol, de lo que ha sido.
Del partido yo diría que ha sido un partido de post-champion. El Madrid ha jugado al tran-tran, andando. Es cierto que ha puesto mucho talento en el centro del campo Zidane. Pero claro, cuando tú tienes talento pero no tienes el balón, el talento no te vale para nada. Y luego tengo que decir que la sociedad... ¿Cómo es eso que dice Picha? Tú eres mi hermano, no me acuerdo
sí,
cómo dice.
Sí, tú eres mi Picha y soy tu bro.
Pues estos dos han ganado el partido.
Picha, bro.
Entre Asensio e Isco yo creo que han hecho lo mejor del partido en el día de hoy. El Madrid ha ganado 3 puntos. Nadie va a recordar este partido. Pero son de esos partidos que tienes que ganar y que si no lo ganas es que te acuerdas de ellos. Yo creo que ha cumplido a otra cosa mariposa y que no hay que darle más vueltas. No ha hecho un buen partido, como dice Paco. Muy pastoso, muy falló en el Madrid. Y al final se ha llevado los 3 puntos justos, además, porque el Eibar ha hecho un buen planteamiento, pero es un equipo muy blandito arriba, que realmente es que no aprobó ni a Kiko Casilla y no se puede decir más.
El problema de el Eibar, lo que es jugar al fútbol, a mí me parece como ayer el Málaga, que jugó mejor que el Barcelona, me parece que jugar al fútbol ha jugado más el Eibar, pero no tiene la profundidad y la definición que tiene el Madrid y normalmente pues siempre tiene que perder el partido. Lo que pasa es que seguramente es verdad lo que decía antes Paco, que equipos haciendo menos esta temporada se han llevado puntos del Bernabéu y el Madrid no ha necesitado las ocasiones que tuvo esos días para al final llevarse los 3 puntos, pero insisto, ha sido todo muy parecido al partido de ayer del Málaga en el Camp Nou. El primer gol en propia meta, el segundo un balón rebotado que acaba en la portería. En fin, partido feo, no sé si de post-champions. Yo también lo podría entender así, pero he escuchado a Miguelito en la transmisión que había 5 cambios. De manera que no tendría que haber motivo para que el cansancio o la sobredosis de partidos la acusara al equipo de esa manera. Pero... la verdad es que todos los que han jugado Champions esta semana les ha ocurrido. Al Sevilla le han metido un saco en Valencia, el Barça las pasó canutas, el Atlético las ha pasado canutas para ganar, han jugado
el
todos muy poco. Han jugado muy poco al fútbol.
De todas maneras hay que decir que el Eibar está en 16ª posición y ha marcado 3 goles sí. en 9 partidos de liga.
Eso es.
3 goles
es.
Ha marcado, ¿no?
Eso es. Por fútbol
y ha encajado
estaría 20, más arriba.
Ha encajado 20 goles.
Hombre, para el Madrid ha sido cómodo.
Que se correspondía perfectamente claro. con la previsión del partido. Aparte que el Eibar ha descendido mucho con respecto a la temporada anterior en cuanto a su juego, ¿no? Ya no es un factor sorpresa cuando pierde esos partidos.
No, si el juego no ha estado nada mal, pero claro, si no pegas arriba un tiro...
No, pero el juego no ha estado nada mal en el centro del campo, Paco, pero lo que es el juego ofensivo, tú lo has dicho hace un momento, que Casilla no ha tenido ni una sola, bueno, una intervención ha tenido.
Sí, lo que pasa es que han tenido bastante el balón y entonces eso te hace pensar que han hecho un partido decente en el Bernabéu, pero en ningún momento da la sensación de que el Madrid fuese dejarse algún punto.
Mendilibar lo ha definido perfectamente, hemos sido un equipo majo. Pero claro, es que un equipo no tiene que ser majo, tiene que ser un equipo toca narices.
Malo cuando seas majo.
Ha defendido más con balón que atacado.
Mira, hablando de gente maja, Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? ¿Qué majos sois todos?
¿Hay alguien majo al lado de él o qué? ¿Hay alguien majo al lado de él?
Sí.
Más de uno.
Roberto, muy majo, hombre. Roberto, ¿qué te ha parecido el partido?
Pues tirando aburrido, bueno, un partido un poco funcionarial del Madrid. Le llegan, pero no le hacen daño. Estoy de acuerdo un poco con el análisis que ha hecho Manolo, pero no me entusiasma. A mí el equipo entretenido de la jornada ha sido el Valencia. El resto, los tres que esperamos todos, el Atleti, el Barcelona y el Madrid, pues nada, se han dedicado ahí a pegarse ellos y han sacado el partido adelante. El Atleti ni eso, porque el mejor ha sido Oblak. Pero en el Bernabéu, bueno, pues uno más, un partido, 3 puntos más, un partido menos, como decía Tosak.
Oye, ¿cómo ves a Cristiano? ¿Entiendes esas imágenes que se ven de una persona triste, casi entregada en algunos momentos.
Bueno, un poco ofuscado, pero por ahí le hemos visto pasar ya otras veces, ¿eh? Acordaros aquella racha que tuvo, no me acuerdo en qué temporada, que le costó arrancar y, bueno, se desquicia cuando le falta el gol, pero si alguien es capaz de asegurarme que en el próximo partido no va a marcar tres, que levante la mano. Bueno, es que Cristiano es un poco así, en cuanto arranque la moto yo creo que no va a tener
ahora,
ningún
qué
problema.
Transparente es, se le nota, o sea, es de estas personas que cuando le miras ya sabes si está de mala leche o de buen humor, ¿eh? O sea,
es un poco infantil para eso, ¿eh? Cristiano, es un poco, o sea,
pero son
como
muchos,
los críos.
Pero son muchos los jugadores de este, no digo de este nivel, incluso de inferior nivel, que les da igual que gane el equipo, lo importante es que marquen ellos. Yo recuerdo una declaración de Risto Stoichkov hace algún tiempo en la televisión catalana, que además lo dijo claramente, que a mí me importaba poco que ganara el equipo, lo que quería yo era marcar goles.
Sí, pero la mayoría lo disimulan, quiere decir, marca gol el equipo y sonríen. Este que Cristiano es, tira una, salva al portero y se le pone una cara que dices, Dios mío. Le han condenado a 10 años de cárcel.
Si hoy hasta se ha cabreado por un fuera de juego, no sé si era de Lucas, y le ha pegado un patadón que lo ha sacado del campo.
Y si le viera cuando acaba el partido, que se ha quitado la muñequera, la venda que llevaba, la ha tirado al suelo con un cabreo, y mañana le van a dar de vez. O sea, imagínate un tío que mañana...
Si mañana queda tercero...
Claro,
es que como no se lo den... Como no se lo
la temporada y que se pilla un rebote... Con su equipo ganando 3-0 porque no mete un gol.
Pero
es
eso, a ver, pero eso es bueno, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir. Claro, es que es una...
Eso es bueno, joder.
Es bueno y no es bueno.
Porque... No es bueno.
Es bueno porque eso es lo que a él le convierte en distinto, en competitivo. Pero claro, pero es, efectivamente hay gente que se puede quedar con
para
una...
su imagen no es muy ¿ves? Bueno. Yo no, para su imagen.
Yo también creo lo mismo.
Ahora, ver, igual para su forma de ser y su carácter sí es bueno.
Un tío que va a ganar el quinto Balón de Oro, el segundo este del player este, no sé cómo le llaman, cuatro Copas de Europa.
El player.
Etcétera, etcétera, etcétera. Que siga con esta ansiedad que tú dirías, otro, voy a pensar, bueno, pues mire usted, pues ya llegará y si no llega... Si ya lo
¿por qué
todo?
No veis la perspectiva entonces de que Cristiano solo se cabrea porque no mete goles, con lo cual realmente su único objetivo es meter goles?
No es un mal objetivo, efectivamente. O sea,
es un mal objetivo, como ha dicho antes no sé quién de los que está en la tertulia, es decir, que eso empeora su imagen, porque si evidentemente cada vez que da un plano corto el realizador le pillan quejándose del fallo,
pero eso ha sido
gracias,
toda la vida.
Claro, lo ha conseguido gracias a cómo es.
Como estamos en décimo de Ronaldo, yo creo que ya... sabemos todos qué es lo que pasa.
Claro, pero pues, a Paco, 33
años. Aparte, con 33 años que va a cumplir, le vas a hacer ahora cambiar.
Por eso, digo que si fuera la primera temporada diríamos, qué egoísta. No, pero ahora ya sabemos que es egoísta y muy bueno.
Que con 32 años, camino de 33, siga con estos rebotes, a mí me parece.
Sí, bueno. Pero no cambiar, me parece que está bien que no cambie esa ambición que tiene y tal. Pero teatralizarlo, yo creo que los jugadores también van cumpliendo etapas. Y la etapa de las caritas y no sé qué, pues yo creo que la debería tener superada.
Bueno, escucha, mañana todos los programas de televisión van a tener 10 minutos de el peor día, el aciago de Cristiano, no sé qué, los gestos, tiró la muñeca, ya te estaba escuchando Lama y ya sé lo que vas a hacer.
Pero
el
gran
10 minutos no podrás meter, porque lo tienes prohibido, pero bueno
ya veremos lo que metemos, tú preocúpate de lo que metes tú.
Exacto. Yo no te preocupes que me preocupo lo que metes
pero
yo.
Eso, además, no, pero no, por lo visto estás también preocupado por lo que metemos nosotros.
Hablemos de tele.
Porque es un metedor, pero sabéis, por la noche sabes cómo acaba, las imágenes de mediodía acaban con la noche con el tío sacando el trofeo.
Pues yo creo que los fans de Cristiano Ronaldo están encantados de que sea así.
Pues probablemente, ya no...
Y su presidente... Y el
mira, entrenador. Lama es bichólogo número uno, y a él le parece que es bueno. Que,
Hombre, no, es que me parece que bueno, no, es que él lo ha conseguido todo por ser así.
Pero tú admites que los números no son muy buenos esta temporada,
bueno,
¿no, Manolo?
Evidentemente no son buenos, es el máximo goleador del equipo, habiéndose perdido 5 partidos. Es el máximo goleador del equipo...
En Liga no, ¿eh?
No, es el máximo goleador del equipo. Cuando uno dice que es el máximo goleador del equipo, es el máximo goleador del equipo sumando todos los partidos que juega el Madrid. O a ver si solamente vale el de los partidos que juega el Madrid los que a ti te interesan. Y él ha metido más goles que todos los demás.
No sea rencorosito, ¿eh? Supera el tema, no...
No, es que me hace gracia cuando dicen, no, en Liga no. Pues evidentemente, si es que en Liga ha jugado... ¿Cuántos partidos llevamos en Liga? ¿9?
Sí, ha jugado 4.
¿Ha jugado 4?
No, ha jugado 5.
Y ha metido un gol, pues sí, es verdad. Pero en Champions ha jugado 3 y ha metido 5.
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que si miráis al Cristiano profesional, es un monstruo. Los números le avalan, es todopoderoso, bate todas las marcas. Pero si miráis al Cristiano, que debe ser ejemplo para los niños que le adoran, pues es mal ejemplo.
No, la verdad es que no vende camisetas.
Pero si tú quieres que tu niño haga caritas cuando tú le ordenas
algo... Yo lo que digo es que
si
no vende camisetas.
Si tú quieres que tu niño sea medio tal en
el
campo...
Oye, cursiladas a las 12 de la noche no, ¿eh?
¿Cómo cursiladas? Bueno,
cursiladitas de niños
Tommy,
y
cosas... Tú sabes de qué te estoy hablando.
Por un lado...
Tú sabes de qué te estoy hablando.
Por un lado...
Vamos a dejarlo de coñas.
Por un lado Cristiano y por el otro Benzema.
Yo tengo otro nombre más que añadir que Sisko. Isco hoy no ha hecho ni el mejor partido de los 10 que llevamos, ni el segundo mejor partido, ni siquiera de los 5 mejores partidos. Ha hecho de Modric, porque no sé por qué no estaba Modric al principio del partido cuando más presionaba el Eibar, la viene a pedir por todos lados, arriba da goles, desequilibra, ha tenido el mano a mano, que los ha fallado los dos, pero los ha tenido. A mí me parece que ahora mismo el imprescindible, claro, la temporada son momentos, igual en Magallo está hecho polvo, pero el imprescindible ahora mismo, ni Benzema ni Cristiano, es Isco.
Bueno, eso creo que también lo tiene claro
hombre,
Zidane.
Hombre, mira cómo lo metió el otro día.
El otro día en Getafe, bien que le sacó para ganar el partido, porque sabía que si no alumbraban sus luces, eso se les escapaban dos puntos más.
Sí, pero el partido entero no lo ha jugado.
Pero casi no. Mejor, si es que yo creo que le tiene que rotar para que llegue.
No, pero es que, mira, hablando de con Butragueño de eso, de Asensio, por ejemplo, que había sido sustituido, yo creo que lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, hay que cuidarlo. Y cuidarlo significa que no jueguen partidos enteros.
De todas maneras, estamos juzgando al Real Madrid por los dos últimos partidos y quiero recordarles que ha jugado con el Getafe y con el Eibar.
Y con el Tottenham.
Ahí ha empatado.
Ah, es decir, claro. Juzguemos
las cosas.
O sea,
yo creo que el Madrid, por su nivel, por su categoría, por sus títulos, es decir, hay que juzgarlo en los partidos importantes. El resto puede ser más aburrido, más divertido, más entretenido, más goleado, menos goleado, pero realmente el juicio de valor se hace con los partidos importantes.
Sí, pero bueno, entre partido importante y partido importante, sacar tres puntos, no sufrir, pues bueno. Sí, sí.
No, yo vuelvo a decir, son de esos partidos que lo ganas y no pasa nada, pero que yo, si no lo ganas te acuerdas de
ellos.
Es
que todos los partidos al final son importantes, ¿eh? Porque suman todos los puntos estos que va el Madrid por detrás del Barcelona, al final pueden contar. Y dirás, es un partido que no es importante el Betis, pues mira, está guindado. Es un partido que no sé qué, pues tan guindado. Como le pasó exactamente al Barça el año pasado en Málaga y en Riazor. Pues eran partidos que, mira, esto está descontado, vamos a ganar aquí, pum, liga perdida. Todos los partidos cuentan.
Son tres puntos con el Barça y con el Betis.
He notado que había cierta conjura después del partido de que todos defendieran a Benzema.
Oye, qué importante es Lineker, ¿eh? Porque mira que de Benzema ha habido palos durante años. Sí. Lleva 8 años en el Madrid, yo creo que cada año le han caído 1000 palos en los momentos. Pero juega, ha sido hablar el Lineker y ha salido Marcelo.
Todo el mundo.
Sí, hombre, porque es lo del bombero, no pisa la manguera a otro bombero. Y eso ha sido una excepción de Lineker. Yo no sé, yo como no entiendo muy bien el humor inglés, no sé si era en coña o en serio todavía, no. Pero se lo podía haber ahorrado para evitar el malentendido.
Pero es que por la tarde ha seguido Lineker, ¿eh?
Sí,
o sea, y seguirá. Lo que pasa es que Zidane ahí yo creo que ya no va a entrar más.
No, pero...
No tiene pinta.
Sí,
pero que salgan Lineker se ha puesto hasta un poco Ceballos a decir que es el mejor 9 del mundo.
Pero escúchame, la razón la tiene Zidane. El mejor 9 para el Madrid es Benzema, sin discusión, el mejor del mundo.
Bueno, pues está a gusto. Si a Lineker dice que está sobrevalorado, pues lo dice.
Diga Lineker lo que le dé la
gana. No digas cusilada, Guas.
No, cusilada ninguna, el mejor de todos.
Quería hablar Roberto.
Sí, digo que además lo está comparando con Harry Kane, que es un magnífico delantero, pero a mí me parece que todavía hay una diferencia, hay una distancia entre Harry Kane y Benzema. Yo creo que Lineker se ha quitado, iba a decir, la boina, se ha quitado el bombín que llevan los británicos y ha dicho, aquí estamos nosotros y Benzema, no sé qué, y se ha equivocado. Y es verdad eso, que ha ido a comer en un plato que no tiene por qué meter mano. Y luego ha ido a tocar al
niño Zidane.
Un poco
claro, de Zidane. Pero de todas maneras, Roberto, ¿tú crees realmente que Zidane tiene que entrar a este trapo?
O sea, bueno, seguramente Benzema se lo haya agradecido, ¿eh?
Ya, pero Zidane tiene que entrar en una rueda de prensa a defender a un jugador suyo, sí, por una opinión de un exjugador.
Sí, pero yo te decía, o sea, a Zidane le gusta mucho proteger a sus cracks. Y cuando digo a sus cracks, para él sus cracks son Cristiano, Benzema y Bale. Porque si te das cuenta, ha salido a dar la cara por esos tres siempre. Siempre, ¿eh? Siempre ha salido por esos tres. Por la BBC ha sabido defenderla siempre. Entonces, yo creo que...
Es verdad, por ejemplo, Keylor ha dado la cara por él en el despacho del presidente. O sea, ha dicho, no quiero otro
pero
portero.
Públicamente no.
Pero es verdad, públicamente no. Y como Keylor de muchos otros.
Y Paco, a Isco para regalarle un piropo ha tardado años, ¿eh?
Sí, tarda 6 preguntas para decirlo.
Sí, sí. O sea que...
Por eso no entiendo nada de lo que ha hecho Zidane, vamos.
Bueno, porque son sus tres y yo creo que él...
Ya, pero ha abierto un debate que no tiene ningún sentido.
No,
porque ha obligado
a...
No, ha abierto Lineker, que tiene 6 millones...
No, Lineker no ha abierto ningún debate. Mónica, Lineker es un exjugador comentarista de televisión.
Sí, sí, pero...
Lineker no es el entrenador de ningún otro equipo.
Pero tiene mucho peso lo que dice Lineker, hombre.
Tiene mucho peso lo que dice cualquier exjugador.
No, cualquiera no.
Cualquier exjugador. O sea, Lineker es más que Kempes. Lineker es más que yo qué sé, que cualquier otro comentarista que hay.
A ver si ahora qué pasa, cada vez que comenta Morientes, Poli Rincón, José Mario Minguella, que tienen que estar los entrenadores de volverse locos.
Gracias,
que Lineker dice lo que le da la gana.
Pero vamos, si le preguntan a Zidane por una opinión de alguien referenciado y referente como es Lineker, a mí me parece bien que el entrenador defienda a su jugador. Vamos, a mí me gustan los jefes que defienden a los suyos.
A ver, si pregunta, contesta.
Claro.
Claro, bueno, pero te quiero decir que por esa regla de tres, Miguel, los entrenadores tendrán que salir en rueda de prensa a defender permanentemente a todos los futbolistas.
Bueno,
a los comentaristas rajan todos los partidos.
Bueno, claro, es que si le preguntan, pues responden y responderán en función de la magnitud de la ofensa. Parece que en este caso la ofensa ha sido muy grande porque Zidane puede considerar que Benzema efectivamente es el mejor delantero del mundo, como dice Tomás, para el Madrid. Y puede que sea verdad, porque no quiero imaginar qué pasaría, pongamos por caso, con un tipo de un carácter similar como Suárez al lado de Cristiano o como el propio Kane.
Es que debe ser que Lineker es referencia para Zidane. Zidane le puso a un hijo su nombre por Francescoli y es de la época de Francescoli y Lineker, o sea, una generación anterior a Zidane.
Porque, creo que estaban entre Enzo y Gary.
Porque, no, pero en serio, debe ser pero referencia para él. Debe ser un tío muy importante y por eso respondió. Yo creo que
un
Morientes dice que...
Y luego
no contesta, un 9 que no tiene nada que ver con Benzema. Un grandísimo 9, un grandísimo pero goleador, pero nada que ver con Benzema.
Dentro de las críticas del gremio que se hacen unos a otros, fue irrespetuoso Lineker. ¿Eh? No, yo no le he oído a Sanchís y a Morientes ni a ninguno de los nuestros ese puntito puñetero que tuvo Lineker con Benzema.
Y luego otra cosa, que Benzema me parece a mí que es un animalico, dicho con todo el respeto, a proteger. Yo creo que Benzema no es un tipo de una piel fina, de una piel dura, que diga, bueno, pues este le va a dar igual. Yo creo que Benzema, por muchas cosas, pues esto lo tiene que agradecer, que su entrenador salga de la cara.
Sí, pero por ejemplo, ¿a Benzema qué le duele más? ¿Una crítica de Lineker o que su seleccionador pase de él? Pues seguramente le duele más eso. Y Zidane no quiere darle a Deschamps porque ha sido compañero suyo, pero... En el fondo le apetecería también.
Pues, o sea, es un circo.
Ahí se ve la valentía, porque salga también a defenderme. O sea, es un circo.
Claro, por eso digo que si le duele las que se lleva su pupilo, la que más le debe doler es la que le está haciendo Deschamps.
Bueno, pues nada. El Madrid queda tercero con 20 puntos a 5 del Barça.
Intolerable.
A 5 del Barça, que tiene 25. Segundo Valencia con 21, del que vamos a hablar más adelante con el Murciélago, con Albelda.
El mejor.
Que tiene que estar... es que tenía tele, es que todo el mundo tiene tele.
Sí, que es el colmo.
Tenía tele y luego se incorpora con el asunto del Valencia. Que Marcelino, un crack. espectacular lo que está haciendo con el Valencia.
Una cosa, bueno. El mejor equipo de Europa para mí en este momento es el Valencia.
Oye, quería preguntaros, ¿realmente creéis que el centro de Diñe es desde fuera del campo? Todos lo tenéis más o menos claro, ¿no?
Sí, pero no tanto.
Paco.
No, que no tanto como pareció en directo.
A mí en directo me pareció, sí.
En directo parecía medio metro.
Medio metro.
La imagen parada es centímetros, no es medio metro.
Fue otro episodio más del España nos roba y además rapidito para que el Málaga no sufriera.
Pero...
2 minutos y
increíble,
para casa.
O sea...
No, muy claro.
Vamos.
Fouto, ¿puede haber nevera para este árbitro? González Fuentes. González Fuentes, asturiano.
¿Es de árbitro o de línea?
Bueno,
línea.
En este caso es una jugada de asistente. Claro. Y es Martínez Munuera, el hermano del que es árbitro.
Sí.
Que además es asistente internacional. Me gustaría ver una imagen de donde está situado el asistente que todavía no hemos conseguido.
No había llegado a la línea de fondo.
No, ya te lo digo yo, no había llegado a la línea de fondo.
No
estaba
había
el paseo de
vale, entonces nada, entonces es imposible. O sea, si no había llegado a la línea de fondo, es imposible que lo vea.
Tenía que estar en la línea de fondo.
Si el balón estaba ahí, sí. Tenía que estar justo en el córner.
Yo he hablado con un árbitro esta tarde, antes de volver de Vigo, un árbitro de Primera División, y me ha dicho que es muy difícil porque es un ángulo muerto.
Muy difícil.
Un ángulo
es el ángulo muerto es el ángulo contrario al asistente.
Que no lo vemos.
La pregunta que dice, que si va a haber nevera para...
Bueno, pitan en Formentera el partido de Copa del Rey, yo creo que no se lo van a quitar, y yo creo que tampoco van a meter en la nevera porque, insisto, por errores de apreciación no meten en la nevera.
Es el único punto
yo
muerto.
Yo creo que no, pero bueno.
El VAR no tiene, es el único punto muerto.
Ángulo.
O el único ángulo, es igual, punto muerto, ángulo muerto, que el VAR no
pero
tiene.
Pero para cosas tan claras, ¿no es un poco ridículo que estemos esperando el VAR?
Claro. Sí, es que
si es que un tío con una tele sentado en su casa
no hace
está
falta
diciendo
el VAR.
Ese balón está fuera.
Sí, Paco, pero una cosa, vamos a ver, el VAR, en el VAR no manda Tebas, ni manda la Federación, en el VAR manda la International Board. Tú para tener el VAR en tu liga... tienes que unirte al protocolo del International Board, que es el que manda y te autoriza que tú puedas utilizar el VAR. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tenido un problema entre la Liga y la Federación, que no se hablaban. se han empezado a hablar hace un mes. Entonces, hasta hace un mes no se han unido a él. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te vas a casar, tú tienes que dar unas clases prematrimoniales.
Claro.
Entonces, claro, esto
no tú
tienes
serio?
Que pero, tú tienes, no, tú tienes que foto, seguir tienes lo que
razón,
se dice,
razón,
lo que te dice la International Board, y por tanto, tú tienes que hacer primero, primera fase, amistosos sin decírselo al árbitro. Segunda fase, probarlo en un torneo.
Foto,
y claro,
escucha,
o sea, tienes que seguirlo. Que o sea, sí. Tú no puedes, venga, bar, venga, ya mañana todos.
Escucha, que Medina Cantalejo en la final de un mundial, o sea, el partido más importante que existe cada cuatro años, le dijo al árbitro, echa a Zidane que le ha metido un cabezazo a este.
Sí.
Porque lo vio en una tele
perfecto.
Pedorrilla que había allí al lado.
Perfecto, pero estamos...
Porque es que al final, con una tele pedorrilla...
Sí.
Te evitas un problema, pues ¿para qué vas a esperar al VAR ni a nada?
Una telepedorrilla está viendo problemas en la Bundesliga y se han planteado quitarlo, Paco. O sea, hazme caso.
En
o sea,
la Liga
que,
Italiana.
Que esto tienen que dar, que los árbitros tienen que hacer seis meses de protocolo. O sea, que yo me he leído el tema del protocolo de la International
sí,
VAR
sí.
Y que no es tres pantallas del Carrefour puestas ahí.
Y te
ha faltado
un matiz.
O sea, que esto es largo,
Isaac,
¿eh? O sea, yo creo que esto instalado en España.
Te ha faltado un matiz
vamos
importante.
Vamos con dos años de retraso con respecto al resto de.
O sea, 2019.
Pero instalado en toda la competición,
pero
en la
foto,
Copa del Rey, yo creo que la partida de la temporada que viene.
Eso
pero en
ya
toda
no
la competición
matiza,
en
foto,
dos años.
Matiza y añade. También hay una pelea interior sobre la empresa que debe suministrar el servicio.
¿Sí?
¿Vale?
Bueno, eso lo dijo Tebas aquí.
No, eso ya ha cambiado.
Bueno, eso ya ha cambiado porque ha aceptado la de Tebas.
Claro, bueno, vamos a ver.
Claro, o sea, ahora ya ha cambiado, claro.
Ha cambiado, evidentemente, porque ya no tiene nada que ver eso. O sea, tú ya, una vez que te adhieres o que te unes, en este caso, a la International Board y firmas el contrato, que es una especie de contrato que tienes que firmar, pues ya está, tú ya ahí, pues que...
Sabes que vas a tragar con la empresa que lleva la tecnología.
Y la empresa que lo va a hacer en España es la misma que lo hace en Portugal, que, por cierto, la que lo hace en Portugal lo hace bastante bien. Y es una de las ligas en las que mejor está saliendo el vídeo-arbitraje.
Haces bien en defenderlo porque trabajas también ahí.
No porque trabaje. No, es un caso objetivo. Es que yo hablo.
¿La COPE?
Es que yo hablo. No, perdona. Brotón, es que yo me informo y hablo con la gente, con instructores de que hacen el VAR, con gente que ha ido a visitarlo, y en la Bundesliga.
O sea, que
está siendo.
En Alemania están equivocados, en Italia están equivocados.
Sí, exacto. Exacto.
Todos están equivocados.
¿Tú estás viendo lo que está pasando en la Bundesliga? ¿Estás viendo las críticas que está recibiendo la italiana?
Porque todo el mundo va a criticar el VAR. Porque el VAR tiene un problema, que también es opinión.
Bueno, en alguna jugada sí, evidentemente.
No, en la de ayer, por ejemplo, no era opinión. La de ayer era flagrante.
Información.
Era, vamos.
Información.
No tiene interpretación. Esa jugada no tiene interpretación.
Es que,
vamos,
claro, es que insisto que al cuarto dentro, árbitro le pones una tele y un puro y está mejor.
Sí, sí.
Mirando la tele, en una retransmisión normal cazas alguna cosa tan grosera como esta cada cuatro fines de semana. Una bestia, te digo.
Sí,
lo tenemos ahí pendiente de que el entrenador no pise no sé qué cosa.
¿Tú crees, por ejemplo, el árbitro en el descanso tuvo que saber que había dado un gol?
Sí, sí, claro.
El árbitro en el descanso.
Pero bueno, no en el descanso.
Al minuto. Al minuto
por la reacción de los jugadores, claro, porque los jugadores que están al lado, el portero y tal, lo ven.
Pero claro, entonces, ¿cómo está ya ese árbitro el resto del partido?
Pues
es a lo que voy.
Mal.
¿Está hecho polvo?
Mal, y el asistente...
Bueno, espero que esté hecho polvo, porque como
Juanma,
esté tan tranquilo...
Juanma, y el asistente que se ha comido ese gol... Hoy está hecho una mierda.
Eso es verdad.
Hoy está hecho una mierda.
Claro.
Entonces, y el árbitro, que además esto ocurre en el minuto 2, porque te ocurre en el minuto 89 y bueno, ya acaba el partido. Pero vas todo el partido arrastrándolo.
Y si el cuarto
porque
árbitro
sabes que te has equivocado.
Le puede ayudar a sus compañeros desde una, repito, desde una
bueno,
telecita
Paco,
ahí
para,
sentadito
Paco,
y
Paco,
dice, cuidado
Paco,
que era fuera.
Pero vamos a ver, Paco, no seas cabezón, que hay que aprobar el VAR de una
no,
forma.
No, pero él
que
dice
él,
que sin VAR. Dice
claro.
Que sin VAR. Que es que con el videomarcador se hubiera probado. Ya está.
Claro.
Pero eso
no se puede
hacer.
Pero vamos a ver, ¿cómo pero eso que esto está en las reglas del juego.
No, poderse se puede hacer, que no se deba hacer por los protocolos y los reglamentos FIFA
Paco.
Y tal, tendrá la razón, pero ¿cómo no se va a poder hacer?
Vamos,
o sea,
ver,
si Medina
Paco.
Cantalejo lo hizo hace 11 años.
Pero
ya.
Vamos a ver, eso que hizo Medina Cantalejo fue una pillería.
Bueno, pues
eso
ya,
no fue...
Una pillería.
Claro, eso es.
Que
eso
conlleva
fue,
justicia.
Claro, efectivamente, pero fue una pillería, eso no estaba legalizado todavía. O sea, los que mandan en las reglas del juego tienen que autorizarte a eso. Y eso son reglas del juego. O sea, esto es un invento de la International Board que te tiene que dar el ok.
Claro,
es así.
Claro,
ya, pero o sea,
la cuestión es que vamos tarde dos años con esto y que hasta el 2019 no va a haber.
No,
y que en toda la competición, yo creo que en toda la competición, en Liga, en Copa y en Supercopa, en las tres competiciones españolas, yo creo que hasta dentro de dos temporadas.
Si esto de ayer, en vez de ser un Barça-Málaga, es un Barça-Madrid.
Madre mía.
Hoy, en el bar mañana.
El pollo que hay hoy en España y el pollo que hay esta semana en España
vamos.
Es que lo que dice Paco, o sea, ponen pantallas en todos los sitios. Te
vale,
lo digo
a mí me
yo.
Parece muy bien, pero que.
Creo,
creo. Que no porque haya más pollos y... va a llegar antes.
Perfecto,
o sea,
yo te digo
claro,
que
claro.
No vamos a escarmentar hasta que una liga no se decida por una jugada realmente de este tipo.
Bueno, el año pasado hubo una que entró en el Betis Barça y pudo valer tres puntos y el Barça hubiera ganado.
Pues mira, pues, por ejemplo. pero imagínate un último
partido.
Oye, por cierto, Juanma, ¿no está aprobado? Bueno, Isaac lo sabrá mejor. ¿No está aprobado que para el partido de vuelta de la Copa entre el Elche y el Atlético de Madrid en el Wanda se haga una prueba del VAR?
Sí, va a haber pruebas, pero no se lo van a decir al árbitro. Porque esas son las primeras que hay que hacer.
Ah, qué bien, por eso va a enterar.
Claro, eso es. Claro. Que primero van a hacer unas pruebas.
No, solo se lo van a decir a Simeone para que esté tranquilo en el banquillo.
No, claro. Y probar lo que es la tecnología y probar dónde se va a hacer en cada campo, todo eso. Pero, sí.
Oye, Pau, entonces si el Elche, le meten al Elche como al pobrecito Málaga y un gol así y lo ve el VAR, no se lo dice el árbitro.
No, claro, porque están en
formato. Lo van a hacer, pero es secreto. Ah, bueno, lo van a hacer, pero
secreto. No es un VAR, es un kiosco de refresco.
Como has estado pendiente del VAR ahora y de todo este asunto, te voy a dar un minuto para que me cuentes qué está diciendo los del partidazo, ¿de acuerdo? No.
¿Qué detalle? Sí, es que no me da tiempo a leerlo, claro.
No te ha dado tiempo, pues venga, lee mensajes y ahora nos los cuentas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, tramo final, tiempo de juego, 12:34, una menos en Canarias. Esto es el Tertulión y estábamos pendientes de que Fouto nos dijera qué piensan los oyentes de este tiempo de juego. Fouto.
Bueno, en el 637-230010, ahí nos pueden mandar también los audios, y en @tjcope nos dice, por cierto, que el gol del Burgos, un oyente lo marcó Cervero, un gran sportinguista, Juanma.
Ah, sí, el ex del Oviedo.
El ex del Oviedo, sí.
Que odia el Sporting, creo.
Sí, un poco. Bueno, sobre el VAR. Pero si lo del VAR es muy fácil, si está claro se decide y si no, pues se deja. Como siempre solo queréis el VAR para el Real Madrid, VAR con el gol de Messi anulado contra el Atlético Madrid que hubiera dado la liga al equipo de Tata Martino, es verdad, en la última jornada, en el Atlético Madrid, Barça Atlético Madrid.
Ah, sí.
Claro, la gente está acordándose de los
fallos. Una liga que ni protestó el Barça.
Vamos a hablar de cosas actuales.
A que Miguel no se protestó porque total era para el Atlético, más da.
Si nos remontamos atrás.
Y porque yo creo que lo comenta aquel día. La gente lo tenía tan asumido que el Barça no se merecía esa liga, que ni protestó. Ni protestó Messi, ni protestó ningún jugador del Barça.
Dice un oyente que el VAR con efecto retroactivo, si el Madrid se queda con las Champions del Oporto. Del penalti segunda amarilla de Casemiro, no habláis tanto hoy, ¿no? Juanma, tiene narices. Hay muchos mensajes también sobre Cristiano.
Pero, escucha, que ha salido Mendilibar diciendo que Inui le ha reconocido que Casemiro no le toca y que no es penalti.
Si quieres, lo
y ha dicho, es que es tan buenazo que no sabe ni mentir. Pero vamos, si quieren hablamos del penalti de Casemiro.
Paco, tú puedes repetir tres veces eso que ha dicho, que la gente...
No, no, que lo ha dicho Mendilibar.
No, o sea, es tremendo.
Trata bien a la gente,
¿eh?
A los oyentes, que es nuestro capital.
No, nuestros oyentes hay que...
es lo único que nos queda en la vida, sí, los oyentes.
Sí, la verdad que sí.
Lo ha dicho Luis en japonés y el otro
Por cierto, un saludo para Rafa, un taxista de Sevilla que es muy del Betis, que ayer me llevó del hotel a la Ciudad Deportiva del Sevilla, ¿sí? Que es oyente del programa todas las noches. Y que ya lo escucha hasta los días que libra, porque se enganchó ahí trabajando todos los días en el taxi escuchándolo y
un detalle,
y entonces ayer estábamos
eso
en
el
y
ayer estábamos en el atajo de la salida del campo del Betis,
en el atasco,
y me metió por la
barrera en el atasco
y no llegaba al partido.
Le van a multar, y, como si eso así le van a multar,
y me llevó por el barrio de las 3.000 viviendas. Me tuvo que tirar un atajo por ahí, que menos mal que el coche no se
pasa, que tenemos
historia humana.
Hay mensajes sobre Cristiano Ronaldo, ni desborda ni se asoma. Y Yari las mete.
Sigue el protocolo de FIFA. Y no te lo saltes.
¿Sigo leyendo mensajes o no? Vale, mensajes sobre Cristiano, que tengo que leer un par de ellos. Mira, Messi es igual o más ambicioso que Cristiano y no hace esos gestos chulescos y egocéntricos. Su imagen es lamentable y de poco compañero. Y dice un oyente que esta semana es su cumpleaños y su novia le va a regalar una visita a tiempo de juego al Athletic Barça el próximo sábado. Muy bonito, tío.
Muy mira espléndida la novia,
Y además barato el regalo.
Se ha dejado, vamos.
Hoy han venido aquí otro par de novios.
Pero cobráis por asistir.
Por asistir no. Luego, si quieren servicios especiales, ya es todo hablar. Pero en principio, la entrada es gratuita.
La voluntad.
Sin consumición.
Hay que traer cosa de comer.
Sí.
Para Armenteros, pero nada más. Sí.
Bueno. Armenteros, como adelgazado ese chico.
Voy a ir yo un día, a ver.
Pues sí. Insisto, gratis, pero sin consumición, Hay una máquina aquí de vending donde puedes sacar cualquier cosa, pero cada uno que se pague lo que quiera. Larrea, en el palco del Santiago Bernabéu, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Mónica Marchante.
Presidente, se ha hablado mucho esta semana de la federación, de la selección, se viene hablando últimamente, sobre todo el jueves, con el tema del despido de la directora de la selección, María José Claramunt.
No, yo tema que es un tema de reglamento interno y no tengo mucho más que decir, sinceramente. O sea, es un asunto que lo lleva a la casa, que yo estoy un poco enterado de todo, pero en principio no es una decisión mía, quiero decir que al final, bueno, pues que ya te digo que es un tema interno totalmente, o sea, un poco más tengo que decir, sinceramente, ni por ella ni por nadie, o sea, yo creo que cada uno tendrá un poco de justificar sus motivos y yo no tengo que enredar a nadie, de verdad, ¿eh? O sea, creo que es un tema de disciplina interna y que no tenemos mucho más que hablar.
¿Un despido disciplinario?
Sí.
¿Una falta grave?
Bueno, yo en principio el motivo, no, ya te digo que es totalmente interno y lo que hay que hacer es, bueno, pues que sea ella, ya sé que estaba comentando algunas cosas en los medios, que sea ella la que se defienda, sinceramente.
Yo no sé si la Federación ha recibido alguna comunicación en este sentido por parte de los capitanes de la selección, los jugadores de la selección, en el sentido de que se eche atrás esta medida.
No.
¿De que hubiera un plante?
No hemos recibido ninguna medida, pero estamos dispuestos a hablar con los capitanes y con quien quiera, o sea, no hay ningún problema. Quiero decirte que bueno, no ha coincidido que haya un partido, hay un partido en noviembre, pero posiblemente antes de ellos, si nos convocan o quieren ellos explicaciones, las daremos sin ningún problema.
¿Cree que puede haber un plante de algún jugador de la selección?
Yo espero que no, yo creo que los motivos en su caso de una empresa, en este caso es la Federación, una empresa, pues tiene que tomar las decisiones que deba de tomar y los jugadores en este caso pues deban de ir a lo suyo, que es jugar al fútbol, ¿no? Y estamos encantados con todos los que vienen, con lo cual espero que no, pero cualquier aclaración que soliciten la van a tener.
¿Le ha sorprendido alguna de las cosas que ha leído en estos días o que ha escuchado?
Pues bueno, me sorprende muchas cosas, pero yo creo que lo que leo le doy poca credibilidad, sinceramente.
El miércoles hay junta ordinaria de la en la Federación Española, ¿verdad?, de la directiva.
El miércoles hay junta.
El miércoles, perdón.
El miércoles, sí.
¿Se va a tratar este tema, supongo? ¿Hay algo...?
Pues no, dentro del orden del día no está, pero yo creo que, bueno, pues dentro de los miembros de la junta puede salir el tema, vamos, y se le darán las explicaciones que haya que dar.
¿Alguna novedad sobre posibles elecciones? También se ha comentado que algunos jugadores de la selección querían que se convocaran elecciones.
Bueno, pues sí, es que es una rutina. Quiero decir que en este caso estamos nosotros andando un camino, ¿no? Un camino, yo estoy acostumbrado a trabajar con objetivos y en este momento los objetivos son seguir dando pasos e intentar normalizar todo, ¿no? Que bueno, que pueda haber unas elecciones, pues bueno, habrá unas elecciones, hay una moción de censura, si el presidente anterior presenta su dimisión, pero todo esto, como no ha sucedido, pues entre tanto el día a día será seguir trabajando en la federación.
Mónica con Larrea. Mónica, no se ha comentado, se ha informado, ¿eh?, de que va a haber petición por parte de los futbolistas de manera interna de que haya elecciones. ¿Qué os ha parecido Larrea?
Que parece un presidente fantasmagórico, porque sus explicaciones son como que él está ahí pero no sabe quién ha sido, sí, ni cómo ha sido, ni muy bien por qué ha sido, y que explicación no ha dado, la verdad, ninguna. Y con respecto a su continuidad en el cargo y las elecciones, pues la sensación que nos dio el día que estuvo aquí, que le estaría encantado de seguir mucho tiempo.
Hombre, Miguel, yo no voy a defender a Larrea, porque además no tengo el gusto de conocerle, pero sí es evidente que se mantiene una postura muy fuerte ante una presión exterior que puede estar ejerciendo la exdirectora, ¿no? Es
decir, no, si yo no digo que no tenga que mantener...
Yo creo que mantener esa postura...
Sí, pero argumentándola, porque... Claro.
Argumentándola...
Argumentar no es decir...
Pero argumentar, bueno, diga la razón por la que...
No, hombre, argumentar es, significa... Sí, yo te lo explico. Argumentar significa que el presidente de la federación, cuando le preguntan por un despido de un altísimo ejecutivo... cualquier cosa menos decir que muy claro no lo tiene, que él
pues
es
una cosa, el una cosa, porque una en el cosa Barcelona, que él, en el que él no ha decidido. Cada vez que han echado a alguien no han dado explicaciones porque lo han
pues,
echado. Escucha,
pues mal hecho también.
Pero mal hecho lo hace todo el mundo. Como, nadie bueno, explica igual, por qué echan un alto directivo.
Pues si a mí me preguntas cada vez que echan a un alto directivo, yo te diré lo que me parece
pero
trataré de argumentarlo.
Perdón, él dice que es por un motivo disciplinario, por una falta grave.
Sí, pero
o sea,
que él...
explicarlo lo ha explicado, lo que no va a decir es en qué consiste.
No, pero él lo primero que dice es que él muy bien no sabe cómo ha sido, que ha sido una medida interna.
Que
¿no?
sí, que
¿quién,
sí.
Pero dice, ¿quién toma esa medida
una
interna?
Una decisión que ha tomado la casa.
Claro.
Y resulta que el dueño de la casa en teoría es él.
¿Quién toma la medida interna?
Lo que no ha querido es personalizarse él en esa... O sea, ponerse él en que toma la
decisión. Él te pone... Él pone un disco que lo pone cada vez que le preguntan por eso, y con ese disco ha pasado el tiempo. El resumen es que todo es un descalzaperro.
No, bueno,
a esta señora la pueden echar perfectamente por el motivo disciplinario que haya, si es que lo hay, que no tengo por qué dudar ni afirmarlo, no lo sé. Pero lo que alguien toma la decisión, y cuando le preguntas al máximo responsable
no quién
toma la decisión, lo normal es que te diga quién lo ha tomado, no que diga que hay un ente en la casa fantasmagórico que decide.
En todo caso, Miguel, yo creo que lo más importante, que era lo que yo buscaba, la respuesta es ¿Han recibido ustedes alguna presión por parte de los jugadores? Y él ha dicho que no.
Claro, porque...
Pero que están dispuestos a aclarar lo que haga falta.
Efectivamente.
Es decir, claro.
Él dice
que están dispuestos a recibirla. Vamos.
Que, claro. Eso, no. Que saben que la van a recibir.
Eso es. Ahí vamos. Que saben que en la próxima convocatoria de la selección española va a haber pollo.
Pero mira, si le llega a preguntar...
Pero mucho miedo,
Mónica,
no tendrán. ¿No?
Es cierto que usted no entra en el vestuario, no le dejan entrar los... Seguro que hubiera respondido, bueno, no sé qué, blah, blah,
bueno, es que el presidente no tiene que entrar,
porque
y tal, no sé qué, sí.
Su política es, no me muevo mucho, a ver si sigo en la foto.
Un disco.
Entonces no va a dar nada que hablar, ni para un lado, ni para otro, ni para el consejo, pero, ni contra...
Es un gran despejador.
Oye,
gran
y que
despejador
podría,
de,
y que
problemas.
Podría, ¿qué? Pero que podría pasar esto, ¿eh?
Lama quiere hablar.
Chao.
¿El qué?
Los jugadores... Todo lo que tuvieran, mucho ruido por lo bajini.
Claro, pero a día de hoy no han dicho nada.
No, mucho ruido por lo bajini, pero al final nada.
Sí,
y eso lo sabe él, ¿eh?
Vamos, que si lo sabe él, claro. Lo sabes tú, lo sé yo y
exacto.
Lo sabe todo el mundo.
Sí, bueno, no ha sacado una nota de apoyo a María José Garbún, no ha sacado ni siquiera eso.
No, porque los jugadores, mira, Paco, los jugadores, si hemos hablado siempre que los futbolistas son el ser más egoísta que existe. Los jugadores están a muerte con María José Claramunt, la respetan, la quieren, la apoyan. Pero ya te digo a ti que no van a mover
un dedo. Y otra cosa, Manolo, Juanma, el señor Larrea ha salido a hablar como podía no haber salido, ¿eh? Y los jugadores podían haber salido a hablar también como no han salido.
Ayer Ricardo Rossetti le pregunta a Busquets, creo que es, ¿no? Y le dice Busquets, en la próxima hablaré, ahora no.
Pero de todas maneras hay un dato mucho más importante, es decir, Larrea tiene al lado al seleccionado nacional, es decir, si los jugadores se han dirigido a su seleccionado nacional porque están preocupados, porque su interlocutor ha sido despedido, es decir, yo es que creo que estamos liando mucho, yo creo primero que Larrea...
No, perdona, es que Lopetegui no ha movido ni un dedo para que María José Claramunt continuara en la selección.
Sus razones tendrá, Juanma.
Cuento lo que ha pasado. Ya. Lo que ha pasado es que no digo que Lopetegui haya echado a Claramunt, pero Lopetegui no ha dicho que se quede Claramunt.
Yo, mira, que haya un planteo de jugadores, es que ni me lo planteo.
No, plante imposible.
Lo he leído. No se va a perder un partido, ni menos un Mundial, nadie. Pero si esto supone una brechita de distancia entre jugadores y Lopetegui, entonces sí sería malo.
Entre algunos jugadores y Lopetegui.
Sí, bueno, pero menudos algunos.
Algunos importantes, ¿eh?
Ya, pero otros importantes...
Pero mira, aunque ocurriera eso, que repito, yo lo dudo, hay un Mundial dentro de 15 días.
Claro, y ahí...
Vamos, no se borra nadie de la selección y del Mundial.
Bueno, mojan entre ellos a veces.
Por cierto, que...
entre ellos en temas de compañerismo se mojan, se van a mojar por esto.
Por cierto, que en el fondo de todo esto, al margen de las quejas que tienen los jugadores, hay un problema también económico.
Hombre, claro.
Problema económico.
Eso es lo que hay.
Que es la génesis del problema, que es el reparto del dinero que ingresa la Federación Española de Fútbol con la selección española.
Y que todavía están sin pagar 10 kilos, ponía el Marca el otro día, de los derechos de imagen.
Y sobre todo, Paco, el gran problema que tienen los futbolistas aquí es que, imaginemos, los jugadores graban un anuncio, ese anuncio le reporta a la Federación,
10 millones
me lo invento, 10 millones, y ellos se llevan, me lo invento, 200.000 euros, o 300.000 euros, se llevan muy poquito para lo que ellos consideran que se deberían llevar.
Y aparte de que quieran más del reparto, es que creo que hay impagos o retrasos, vamos.
Bueno, pues a ver qué pasa en los
próximos... De todas maneras, para acabar con esto, tampoco descartéis que Larrea siga, ¿eh?
¿Pero cómo lo va a seguir?
Que siga quiere decir que siga de verdad. O sea, que no haya elecciones o que no...
Es que yo llevo mucho tiempo diciendo que creo que no va a dimitir Villar. Yo creo que Villar no va a dimitir.
A mí lo que me dicen es que Villar va a dimitir el día antes de la moción de censura. Villar no va a aceptar una moción de censura. Pero hasta entonces estás tirando el chicle. ¿Desde cuánto
llevan diciendo que va a haber una moción de censura?
Vamos a ver, Manolo, no seas cabezón. La moción de censura no se puede hacer hasta finales de noviembre.
¿Cómo?
La moción de censura no se puede hacer hasta que pasen 6 meses desde que Villar fuera elegido presidente. O sea, hasta finales de noviembre, 23, 24 de noviembre, no se puede hacer.
El calendario que maneja el Consejo es que en diciembre o enero, probablemente enero, habría nuevas elecciones.
El panorama es tan desolador que no encuentran a nadie.
Albelda, buenas noches.
Muy buenas.
¿Te gusta este tema?
Hombre, es interesante, sí.
¿Sí? ¿Y qué opinión tienes tú?
Bueno, yo creo que entre todos habéis dicho cosas interesantes. Yo creo, a nivel de futbolistas, pues no podemos poner a todos en el mismo saco. No creo que vayan todos por el mismo camino, ¿no? Yo creo que María José pues tendría su gente ahí dentro, yo creo que gente importante que tendría o le mostraría su apoyo, pero seguramente habría también una gran parte pues que ni fu ni fa, ¿no? Yo creo que es lo normal en este tipo de relaciones. Yo creo que estaría más cercana con los que más trato tenía.
Con los que más tiempo llevaban.
Claro, y al final pues tampoco se tiene afinidad con todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final Los jugadores tendrán que centrarse en jugar y los que tengan que tomar las decisiones por arriba dedicarse a lo otro, creo yo, vamos.
¿Tú la conoces a fondo?
María José, yo estuve muchos años con ella, estuve en el Valencia.
Claro, trabajaba en el Valencia.
Después ella se marchó después de Juan Soler y ya llegó a la federación.
Sí, del Valencia pasó a trabajar para Voz Marketing.
Sí, para Voz y a través de Voz después
y a través de Voz en la federación. Efectivamente.
Los jugadores quieren a Rubiales. Y las territoriales no quieren a Rubiales.
Yo creo que como todo, pues tampoco todos. Yo creo que al final los jugadores han estado cercanos porque Rubiales ha estado cerca de ellos a través de su cargo de AFE. Pero vamos, es un tema pues que pienso lo mismo. Si hay elecciones, pues se tendrá que votar y entre todo el mundo que representan o los que tienen votos, pues decidir. Pero no es una cuestión de decir los jugadores a Rubiales o estos a... Vamos a ver, entre todos a ver a quién. Y tampoco tengo claro que la moción de censura vaya a salir adelante, pues necesitan bastantes votos para
pues
ello.
Pues ya te quedas, Albelda, porque vamos a volver a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, de tu Valencia, que se sale, y del Atlético de Madrid, que está en sí. Ruiz, que acaba de llegar de sí. Vigo, y que ha visto ese partido tan extraño, por cierto, en el que se ha cerrado la grada Río de Balaídos, sí. Con capacidad para 9.000 socios, ¿no? 9.000...
Daba un poco de pena ver esa grada vacía,
sí,
¿no?
Mucha
en
pena. Frente
al Atlético de Madrid, pero bueno, si es por seguridad, yo también respeto que lo hagan. Más allá del timing que hayan tenido, porque podían haber hecho otra cosa.
¿Creéis que se debió aplazar este partido?
Hombre, yo, sí, perdón por ponerme pesado, si 30.000 socios del Barça, 25 del Madrid, no pueden entrar, dos días antes, o sea, que se les avise dos días antes, el partido se aplaza seguro.
Segurísimo.
Buscar otra solución, así no se podía jugar. Me parece que es un atropello un poco a los derechos de la gente que sí, está pagando.
Al propio, vale. Propio de la mejor liga del mundo, como decimos.
Y que es, seguramente es algo que haya perjudicado al Celta.
Yo seguro.
Pues hombre, bueno, claro. Joder, 8.000 tíos menos gritando.
Digo deportivamente, ¿eh?
Sí, claro, un poco, 8.000 tíos menos gritando. La frivolidad con la que se ha hablado de la cosa, ¿no? De decir, mira, si falta una pieza, esto es un... No sé, la sensación cuando te obligan a cerrar una grada por motivos de seguridad... Es que el problema debe ser muy serio y no te puedes dar cuenta de un día para otro. Y eso, si te das cuenta, pues el partido se suspende para todos, no solo para una grada.
De todas maneras, Miguel, decía, hay un partido que se suspendió para 80.000 socios, ¿eh?
Claro, pues como...
Pero no se suspendió el partido.
No, dices el del Barça, de a puerta cerrada.
Sí. No, pero 80.000 es que... socios que no entraron.
No, pero eso ya... Yo en su momento ya dije que me parecía fatal. O juegas o no juegas. Si juegas, con público.
Pero comparemos ambos casos, ¿no? Porque al final viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, en un caso era una seguridad de un tipo y en otro caso era una seguridad de otra. Pero es evidente que hubo 80.000 socios del Barcelona que no pudieron entrar en un partido.
No, pero los Bossos dijeron en su día que de seguridad no había ningún problema.
No había ningún
problema. Por eso mismo.
No tiene nada que ver.
Si los Bossos hubieran mirado hacia otro lado, que no miraron, el partido lo habrían suspendido por razones de seguridad. Pero como no miraron para otro lado...
Vosotros en Inglaterra... Perdón, que termino rápido con esto.
Imposible.
Que a veces retrasan 15 minutos porque hay 5.000 fuera.
Sí. Imposible.
¿Eso jugaría?
Sí. Imposible.
A ver, la Liga le echa la culpa al Ayuntamiento.
Ahora, también te digo una cosa.
Porque pidieron el viernes por la tarde, última hora, cuando debieron de pedirlo antes que tuvieran...
¿Y si se encontraron con el problema el viernes por la tarde?
Bueno, pero el Ayuntamiento lo había mirado el lunes, ¿eh?
Vamos, hombre.
No creo que el lunes estuviera...
Yo tengo amigos de Certiñas que no son precisamente Luis García y te digo que lo de Balaídos es una coña que viene de tiempo y que esto tiene que resolver la propiedad del ayuntamiento.
Yo es que tengo la sensación de que allí está esa guerra Celta-Ayuntamiento y que ha pillado, hoy ha pillado por el medio a 9.000 personas ha pillado como gran beneficiado al Atlético de Madrid, que ha jugado en un campo que no le ha apretado. Ya Balaídos es un campo que no tiene la grada lejos y tal, pues hoy más todavía.
En cuanto al partido, te voy a decir que el gran éxito hoy del Atlético de Madrid, él solo tiene un objetivo, que era sumar de tres para frenar la hemorragia de Bakú, de lo de Karabakh, de lo de tantas cosas que venían haciendo que la gente se pusiera un poco nerviosa, y poco importaba la estética, poco importaba que se jugara bonito, poco importaba que se jugara bien. Yo, si habéis visto al Cholo celebrar el pitido final del partido, entenderéis la importancia que el partido tenía hoy para el Cholo y para la gente del Atlético de Madrid.
Pero ha jugado muy mal.
Mal, horrible.
Mal es bien.
Mal.
No, o sea, digo que mal es bien.
Ha jugado con oficio. Ha puesto más intensidad que en Karabakh y eso le ha bastado para aguantar.
Ha jugado como está jugando todos los partidos.
Ya ha metido una,
el otro día, hace una semana contra el Barça, la primera parte la jugó bien.
Sí, 80 minutos.
La diferencia, ¿te acuerdas lo que te dije el otro día? Había una frase que decían, si tú quieres un equipo guerrero, mete a guerreros. Hoy ha metido a Guerreros, el otro día ha metido a Minga Frías y con los Guerreros lo ha dado para ganar, pero que el equipo ha jugado.
No,
ya
ha metido lo que tenía, que no tenía.
Bueno, Carrasco, tenía, por ejemplo, Carrasco dice que tenía un problema en la rodilla.
Carrasco, si te ciñes al parte oficial médico, es unos problemas en la rodilla y luego.
Es lo mismo, si no los hubiera tenido tampoco jugaba.
Claro.
Pero tenía problemas en la rodilla, pero ha viajado, sí, eso, ha viajado, le ha hecho viajar.
No,
ah, vale.
Por ejemplo, él y Coque han viajado. Pero que aunque no hubiera tenido problemas en la rodilla, tampoco hubiera jugado.
Pero vale. Gaitán, por ejemplo, sí ha jugado. Que yo pensaba que era uno de los perjudicados del otro día.
No, pero...
Sí, Paco, pero es que ha jugado porque no puede... Es que se ha llevado todos los que tiene.
Que eso es. Cuando el otro día decía, no, es que es lo que hay.
Bueno, pero un momento. Mira, no, Juanma. De lo del otro día hoy, mira. Gaitán, suplente. Bersalico, suplente. Carrasco, suplente. Te dimos nombre de los que iban a señalar. O sea, Carrasco fuera. Te dimos nombre, los que han señalado, los ha señalado.
Bueno, pero...
Hoy ha metido músculo en el equipo.
También hay jugado Felipe, pero, y espero que no
pero,
sea...
Vamos a ver, pero que han jugado igual de mal que el otro día.
Hombre, claro, igual de mal. Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
Bueno, jugando así no tiene ninguna garantía de que gane. Oye, Roberto, ganado por, porque Roberto, tiene un porterazo.
¿Cuál es la diferencia para el Cholo? Pero ¿sabes cuál es la diferencia para el Cholo? Más allá de ganar o perder es... Hoy los que juegan mueren. El otro día los que juegan no mueren.
Si juegan tan mal.
No, ya juegan un poquito más intenso.
Pero si hoy han ganado porque tienen un porterazo. Y ya está.
Pero que si
ni músculo,
claro, Roberto,
ni no estamos hablando ni de calidad, es que hoy había que ganar aunque sea mal ni nada. Hoy han ganado porque tienen un porterazo. Sí. Y se ha terminado el rollo del Atlético de Madrid.
Roberto,
hoy ha ganado Oblak, que es hoy por hoy es el jugador insignia de este equipo.
Pero
el año pasado era Griezmann, este año es Oblak.
Eso es un delito que haya ganado el Atlético por Oblak.
No es un delito. Pero entonces lo que estás contando son... fantasías animadas, es que hoy solo valía ganar y entonces, sí, aunque sea feo y tal, han jugado horrible.
No, Roberto,
y han ganado por un portero.
Bueno, decírtelo, para el Cholo hay una cosa que es innegociable, que es la actitud. El otro día para él hubo jugadores que no la tuvieron.
Pero,
hoy han jugado mal, no, horrible.
No han tenido actitud. Sí,
pero han tenido actitud.
¿Qué actitud?
Horrible. Pero vamos a ver, Roberto.
¿Ha visto a Juanfran? ¿Ha visto a Lucas?
Una cosa es jugar al fútbol y otra es tener actitud.
¿Me vais a permitir?
El equipo juega muy mal al fútbol, pero tenía actitud.
A mí, me vais a permitir, es aburrido. Sobre todo es aburrido ver al Atleti. O sea, tú estás en casa a las 4 de la tarde... Y de ahí un partido del Atleti, y es que ya no te llama. O sea, te dices, es que no me va a gustar el partido.
Sí. A mí sí me llama, ¿eh?
Pues, chico, yo, a mí este año no me está llamando el Atleti.
A ver, si no eres del Atleti, es verdad que igual,
claro,
dice, a ver qué echan en la Premier. Sí,
claro.
El Atleti bueno, no te está llamando, pero hace 10 minutos has dicho que jugó muy bien contra el Barça los primeros 45 minutos.
No, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver?
Entonces te llamó.
Si no veo un Atleti-Barça, tengo un problema, claro.
No, pero si jugó bien, te llamó.
Claro, estáis pintando un Atleti apocalíptico y no es verdad.
Claro.
No,
claro,
no es verdad.
Claro, no, no es verdad, claro. No. Es apocalíptico.
Antonio,
no
es verdad. Estalla, es un calificativo. Un gran partido.
Sí, es justo, y se empató.
Bueno, el Atleti juega muy mal, es que eso no lo puede negar nadie.
Hoy ha jugado mal, sí, ahora me parece
que... No, es que no juega mal.
¿Os equivocáis?
Es que no juega al fútbol. No es que no juega mal, es que no juega al fútbol.
Os olvidáis de un planteamiento.
Al fútbol bien juega Valencia, de momento.
Que el Atleti no va de super vedette.
Pero Antonio, quítate la cabeza. No puedes estar hablando.
Antonio,
no puedes hablar de un Atlético de Madrid que ha jugado dos finales de Champions. De un Atlético de Madrid que ha ganado una liga. No puedes estar hablando de eso y a continuación hablar de que no es
Vedette. Atlético de Madrid, la liga la ganó como la ganó.
Tranquilos.
Las armas que la ganó.
No nos equivoquemos.
Estás hablando de un tío que ganó partidos enteros cada partido.
El Atlético de Madrid ganó una liga jugando mal.
Claro.
Sí, Manolo, pero defensivamente no tenía estas lagunas.
Juanma, jugando mal.
Courtois. Costa.
No me lo compares, Manolo.
No, perdona, lo comparo.
Sí, sí.
Jugando mal al fútbol.
No como ahora.
No, repito, lo de hoy es un partido pésimo.
No, pero...
Pero el Atlético ganó una liga jugando
mal la liga que ganó el Atlético de Madrid, dos partidos seguidos, como los de Carabaj y Vigo, no se lo recuerdo.
Pues oye, yo no te recuerdo
Hubo varios.
Perdió
contra el Levante, perdió contra el Levante y el Almería, que eran equipos que estaban abajo.
Pero no os vayáis atrás.
Y ganaron la liga.
Este año jugó bastante bien en Roma.
Sí.
Ha jugado bastante bien en Valencia, bastante bien contra el Sevilla,
Bilbao,
bastante
el Barça.
Bien
bueno, contra el Sevilla,
Bilbao,
no,
primera parte del Barça, pero luego se pega unos truños.
Porque Paco juega contra los equipos más pequeños que él, le cuesta mucho ganarles. Contra los equipos, en teoría, que le pueden jugar de tú a tú, le vienen a él mejor. El Atleti tiene un problema de fútbol, tiene un problema, sonará cachón de lo que decir, de calidad para fabricar fútbol. Y luego tiene un problema
y de gol.
De
gol.
Definir qué es lo que te da el salto cualitativo
un segundo,
para descansar.
Que nos está escuchando un entrenador de primera división al que el otro día en rueda de prensa le dijeron: Mister, en este partido, Leganés Athletic de Bilbao, en este partido, se paga. El favorito para las casas de apuestas es el Leganés. Reacción de Garitano.
Una chorrada. Me parece una gilipollez grande, pues me imagino que la gente apostará a favor del Atleti. Entonces ganará más dinero, digo yo. Yo qué sé, no, me da igual.
Final, final del partido. Club Deportivo Leganés 1, Bobby, Atlético de Bilbao 0.
Ahora llevamos menos, ¿no? Si éramos favoritos, ahora llevamos menos. Yo diría un llevo más si hubiese ganado el Atleti. Pues no lo sé, pues para los que han apostado, pues nada. Pues cuando nos vean por ahí, que nos inviten algo.
Asier Garitano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ve cómo son muy listos los de las casas de apuestas? ¿Quedaban favorito al Leganés, claro, al Leganés por algo?
Sí, pero habrán ganado poco entonces.
No, bueno, pero no, claro, ellos lo que dicen es no.
Lo que hacen es pagan poco.
Claro, pagan poco porque dicen, en este partido el favorito es el Leganés, diga lo que diga el entrenador, que el entrenador va a salir a decir que es un partido complicado, tal, no sé qué. Nosotros decimos que el favorito es han acertado.
Claro que sí, eso son gente inteligente.
Bueno, ¿cómo está el Leganés, Espectacular.
Sí, la verdad es que estamos bien, ¿no? Unos resultados increíblemente buenos. Hoy tampoco ha sido un partido muy bueno, pero en cuanto a puntos, la temporada está siendo increíblemente buena.
Creo que solo 3 goles en contra, ¿solo 3 en contra?
Sí, 3 en contra.
Como
sí.
El Barça. Claro, es que los equipos empiezan a hacer desde atrás. O sea, es la clara muestra de que por ahí empieza el éxito, ¿no?
Sí, bueno, hoy nos han generado, ¿no? Dos situaciones bastante claras del Atleti, los primeros 3-4 minutos de la segunda parte, pero hasta la fecha estamos defendiendo bien, ¿no? No nos están generando mucho, pero bueno, también es verdad que normalmente a la gente que si tú consigues atacar bastantes veces te generan menos y bueno, estamos contentos de cómo estamos jugando, sí.
Qué golazo de Bobby, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido, bueno, el robo primero de Nordin y luego esa determinación, ¿no?, de ir a por los defensas del Atleti, él solo, ser capaz de regatear dos veces, de hacer un gran gol, la verdad.
Y el ambiente en el campo, espectacular ahí, está siempre lleno, ¿no?
Sí, eso lo tenemos, ¿no? No, tampoco es un campo excesivamente grande, pero ya solo con los abonados la gente está contenta y se ve un muy buen ambiente en Leganés, bonito para el fútbol, yo creo que está bien para todo el mundo.
¿Qué ha pasado con Szymanowski, por cierto? Que se ha quedado fuera de la convocatoria, pero que estaba un poco torcido esta semana y...
Bueno,
lo hemos metido en frío, ¿para que se calme o qué?
Sí, bueno, ha tenido una semana rara, complicada, ¿no? Para él, porque tuvo, creo que fue el martes, un día de fiebre, la garganta fastidiada, el miércoles no pudo entrenar, el jueves fue su primer entrenamiento, estuvo bien, pero después de 2-3 días parado, viernes recuperamos, el sábado yo esperaba algo más, no tuvo un buen día de entrenamiento.
¿Y se mosqueó?
Pues me imagino cuando te quedas fuera te enfadas, pero bueno, es un jugador importante, ¿no? Tiene que ver que para nosotros el día a día es fundamental, para él también, ¿no? Necesita el máximo para dar su mejor versión en primera división. Bueno, lo dará la semana que viene, seguro.
O sea, que el castigo era este fin de semana y ya está.
Bueno, castigo no.
Bueno, un toquecito para decirle, claro, para recordar. No, no, y mira, el que manda aquí...
Para todo el mundo, sí, para todo el mundo.
Claro,
para todo el
yo mundo. Lo veo muy bien.
No podemos bajar ahí.
Juanma, en esa rueda de prensa, Gaditano dijo una cosa que a mí me pareció brillantísima. Estoy preparado para estar 2 meses sin puntuar.
Sí, me puede pasar. Ya lo estuvimos el año pasado y mantuvimos un equilibrio. Un equipo como nosotros, pues pasa que ahora que vas... las semanas vas puntuando y vas ganando, pues parece que eso no lo ves, pues hay que estar preparado para esas cosas. Esto es lo fácil, ¿no? Sumar o encima tener la fortuna de poder ganar, a esto pues se acostumbra cualquiera, pero podemos tener un mes que estemos mal porque los rivales son muy buenos y que no sumemos, como le ocurre a cualquiera. Ahí es donde tenemos que mantener un equipo como nosotros el equilibrio y lo haremos.
¿Qué está haciendo?
Si es que llega.
¿Qué está haciendo ahora en casa, mister? ¿Ver
pues ver el partido. Sí,
ah, sí, ¿eh?
Ver el partido un poco y luego, pues, bueno, si no esto, pues veremos el Valladolid, que el miércoles vamos a jugar la Copa Valladolid y no estamos acostumbrados a esto de jugar domingo, miércoles, sábado, no estamos y se nos acumula el trabajo.
O sea, ahora está viendo el suyo y si no entra el sueño, ¿se pone el Valladolid ya directamente esta noche?
Sí, lo que ocurre que yo creo, no sé, igual cambiará también jugadores, pero por lo menos un poco la idea, ya lo he visto durante la semana, pero...
No, pero vamos, que la historia es que hasta las 3:30 no se mete la cama, entonces.
Sí, pero casi lo normal, después de los partidos empiezas a darle vueltas, ves tu partido y me suele costar.
¿Cómo están también de la cabeza? Es que es otro...
Tú tampoco te duermes antes, tranquilo.
No, yo tampoco, pero... Sí, bueno, bueno. Que, mister, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. El entrenador del Leganés y los oyentes de este tramo final de tiempo de juego, Fouto del Tertulión.
Uno desde Bilbao, Juanma, dice que haga saber a todos que allí están muy decepcionados con este Athletic.
Ahora
y
vamos
que
a Bilbao.
Quiere la destitución de Ziganda. Es el mismo equipo del año pasado, pero desnortado. El Valencia, que está que se sale, va a cuatro puntos por detrás del Barça, que no parece criticarle desde agosto. Dice otro que nos dejemos de gallardas mentales, que este Atlético aburre. Y dice otro que será más divertido el Atleti de Manzano. Se pregunta por aquí, estoy yendo.
No, no, por favor.
La Rea dice que la selección es una empresa y después protestamos de que Piqué juegue con España porque no siente los colores. Dice otro que Brotons está callado, pero ha dicho en Twitter que era penalti claro lo de Leibar, lo que luego ha dicho Inui que no era. El Athletic Barça de la semana que viene, del sábado, es a las 8:45 y acabará tarde. Si vienen desde Bilbao los del cumpleaños de tiempo de juego, el regalo seguro que viene después en el hotel. Y dice otro oyente, Juanma te pregunta que por qué en los programas deportivos de radio leen los mensajes hombres y en el de televisión las mujeres, que es casualidad.
Yo, para ser justo con mi conciencia y con Brotons, diré que hasta que ha hablado Inui, también creía que era penalti.
Se me ha ido el santo al cielo y tenía que decir algo.
Pues mejor no lo digas.
Buenas noches.
No, era de eso.
Os agradezco mucho.
Ya sé cómo iba a darle paso al siguiente bloque. Albelda, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Una cosa, ¿son taruguitos, con un sí o con un no, ¿eh? ¿Son taruguitos aquellos que piensan que el Valencia puede aspirar al título de Liga?
Sí.
Vale.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en el Tertulión. Nos había dicho Albelda en el capítulo de ayer que son taruguitos aquellos que piensen que el Valencia puede pelear por el título de Liga. Hugo Ballester, COPE Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Son taruguitos o no?
Bueno, de momento los números, las estadísticas dicen que es el mejor Valencia de la historia en la novena jornada.
Por lo tanto,
yo creo que de puertas hacia adentro no hay que privarse de nada, de puertas hacia afuera sería del género estúpido salir en rueda de prensa y decir que el Valencia es firme candidato a ganar la Liga.
No, amigo.
Firme no, pero...
Vamos.
¿Eh?
Que insisto,
es el taruguismo en estado puro.
Que el discurso de puertas hacia adentro debe ser no renunciar a nada.
Juanma, a mí no me has dejado dar tanta explicación, ¿eh?
Ahora la das. Estoy absolutamente alucinado con el Guedes. Me parece... Que
sí,
es
tremendo.
Hasta ahora el jugador de la Liga. Hasta
tremendo.
Ahora para mí el jugador de la Liga.
La sensación de la Liga, además, no solo por todo lo que hace para sí mismo, es decir, lo que está brillando en cuanto a velocidad, despliegue, explosividad, asistencia y gol, sino también por su generosidad. Es un futbolista que se está asociando muy bien en el terreno de juego con sus compañeros y que está brillando con goles estratosféricos. El que marcó en el Benito Villamarín era difícil de superar. Creo que el que le marcó al Sevilla el primero el otro día en Mestalla posiblemente sea el gol de la Liga. Es tremendo. Un futbolista que le costó hace menos de un año 30 millones de euros al Paris Saint-Germain y que ha llegado en calidad de cedido, para los que todavía preguntan, sin opción de compra.
Joder. Eso es lo
y
peor.
Que no jugaba en el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Ni puede jugar.
Jugar.
Neymar, Mbappé,
no,
están sin jugar. Drasler, no, Di María y Pastore, que no, se quede en Valencia.
Paco, que no jugaba el año pasado.
El año pasado. Murciélago, explícame tema taruguitos y cómo ves este Valencia.
Ábrete.
No, hombre, yo creo que, a ver, después de los años que venimos viviendo, hay una ilusión tremenda, ¿no? Yo aposté por entrar en Champions hace poco, pero el discurso de Marcelino sigue siendo pues el del Cholo, partido a partido. Saben que Madrid y Barça son los favoritos y ellos pues tienen que esperar a que los debe estar ahí cerca, lo más cerca que puedan, y esperar a ver si falla alguno de los de arriba, pero que es muy difícil. Es que el Barcelona parece que no está bien, pero creo que son 16 partidos, ¿no? O sea, es una locura, es muy difícil estar a la altura de estos
equipos. Es muy difícil ganarles, pero ahora mismo el que mejor juega es el Valencia.
Yo creo que sí,
Vamos.
Además, con una regularidad de todos los partidos, ¿eh? No hay ningún partido que no...
y el mejor centro del campo de la liga, el más atractivo. Parejo, Condogbia, hemos hablado de Guedes, Carlos Soler. Estamos hablando de un equipo que te entra por los ojos. Yo creo que lo ha dicho también Roberto Palomar. Es el equipo de la jornada y hasta la novena jornada, con permiso del Barça que va líder, el equipo más atractivo de ver.
Ese Carlos Soler juega muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, pero hay un matiz que hay que aportar ahí. Primero, hay una frase de Marcelino que a mí me parece que condensa todo, ¿no? El reto es mantener la ilusión en el vestuario sin caer en la euforia. Yo creo que este es el problema que tiene, porque es un equipo tremendamente joven. A Dani Parejo, el que le ha dado la confianza, ha sido Marcelino. El que ha situado a Carlos Soler en un sitio distinto a donde había jugado ha sido Marcelino. El que ha sustituido a un portero en un momento dado, que es titular neto, y ha puesto a Jaume Domènech, ha sido el propio Marcelino en un partido tan comprometido como la Real Sociedad. ¿Qué ha conseguido con esto? Que yo creo que esa plantilla, que es joven, lo que está es tremendamente ilusionada, y esto no os lo voy a explicar yo, pero yo creo que esas sensaciones que tiene el Valencia son las sensaciones de un equipo que no tiene miedo a nada.
Sí, ha recuperado a más futbolistas. Santemina, por ejemplo, José Luis Gallán, el lateral izquierdo, vuelve a hacer ruido, lo comentaba Tomás Guas en tiempo de juego el pasado fin de semana. Está claro, Brotons, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, creo que lo ha dicho Juanma incluso al comienzo de su presentación con el Valencia Club de Fútbol, que el hombre es Marcelino.
No, y la que figura ha fichado muy bien, ¿eh? Y que ha fichado muy bien.
Ese es, Manolo. Todo empezó por ahí. Claro. Primero, antes de fichar, sacó jugadores sin tener los fichajes. Y cabe recordarlo, que por momentos parecía que se iba a explotar todo, porque hasta última hora no le trajeron los últimos jugadores. Correcto. Pero se hizo una limpieza importantísima.
Orden
de vestuario.
Del entrenador.
Que a nivel económico fue una ruina para el Valencia, pero tenían claro que sí o sí se tenía que hacer esa limpieza para que todo empezara de nuevo y a funcionar de nuevo, aún perdiendo dinero. Pero se hizo la limpieza y a última hora se trajeron jugadores contrastados, que además en su día se han pagado grandísimas cantidades de dinero por Guedes, que a nosotros nos está sorprendiendo, porque la verdad no sé cuántos de vosotros lo conocíais, yo no, porque además es joven.
Ni yo.
Pero el año pasado no jugaba. Si es que
pero es que,
no
jugaba. Sí, Paco, pero el PSG pagó un dineral por él.
Destacó en Benfica en lo justo para que el Paris Saint-Germain pagara 30 millones de euros por él.
Yo creo que es mal momento para degustar lo que está haciendo Valencia que para atragantarse pensando en título. Sí. Cuando esto surgió hace 1000 años, lo de los taruguitos, es que iba el Atleti disparado. Con líder con 4 o 5 puntos.
Sí.
Sería injusto.
Lo que decíamos es acabará cayendo.
Claro, pero ahora mismo sería.
Si no falla Madrid y Barcelona.
Ponerle al Valencia la cosa esta de. ¿Vais a por la liga? ¿Sois candidato? Joder, espérate.
No, y Paco, quedan que 87 puntos por disputar. Es una barbaridad.
Lo que pasa es que para Valencia llegar a Champions es casi ganar la liga.
Hombre.
Claro. El objetivo de Marcelino era devolver al equipo a Europa, que era ya ganar en estabilidad respecto a los últimos años. Si hablamos ya de Liga de Campeones, en lo económico evidentemente sería un salto cualitativo.
El objetivo ya está cumplido, de pensar que ya un Valencia-Barça, un Valencia-Madrid, un Valencia-Atlético-Madrid es un partido enorme, algo que se había perdido en los últimos años.
Tal cual. La Liga ha recuperado un activo.
Claro, la Liga ha recuperado a un equipo que necesitaba. Claro, sí. O sea, lo que no es normal es lo que estaba pasando en el Valencia.
Estamos hablando de un estadio de 50.000 personas.
Estamos hablando de Marcelino, pero yo quisiera destacar una persona que quizá es... Marcelino le ha dado el estilo al equipo, ¿no?
Mateo Alemán.
O sea, a mí me parece que Mateo Alemán es fundamental en toda esta historia.
La dupla.
Él apostó por Marcelino. Él le ha dado todo lo que ha pedido Marcelino y él está llevando las riendas de un club que tiene un problema de presupuesto importante. Ayer o antes de ayer salieron los datos de los repartos.
Ese puede ser el problema del futuro.
Claro, el reparto de la Champions. Oye, que el Sevilla el año pasado ingresó 32 millones de euros de la Champions. Que el Villarreal ingresó 10 millones de euros de la Champions. Todo eso no lo tiene el Valencia desde hace 2 años. Claro. Y ese es su problema.
Bueno, pero lo puede tener
en
el futuro.
Daros cuenta lo grande que ha sido lo que ha hecho el Atleti y lo que sigue haciendo. Que viene el Valencia a subirse en este barco y lo ponemos todos como motos pensando, coño, hay otro ahí metido. Pues ese otro ha sido el Atleti 2 años.
Sí, y sobre todo tiempo atrás, muy lejos, para que aquí hay un hombre en el tertulión que te pueda hablar que lo hizo con el Valencia. Sí, que fueron 2 finales de la Champions consecutivas, 2 títulos de Liga, una Copa del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y todo en un lustro para el recuerdo.
Algún robito hubo, pero bien.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós, Juanma. Un abrazo.
El lado contrario, el Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola
ayer,
a todos.
Ayer Pepe Castro, después de esa contundente derrota.
No solo confiamos en Berizzo, sino que estamos convencidos de que es el entrenador que firmamos, el que queríamos, la primera opción. Y no solo confiamos en Berizzo y tiene nuestra, toda nuestra confianza, sino que estamos seguros que va a triunfar en el Sevilla, igual que han triunfado los entrenadores anteriores que han pasado por nuestra entidad.
Una forma de darle tranquilidad a Berizzo, aunque ya sabéis lo que pasa con estas cosas.
Bueno, que está en el alambre Berizzo es indiscutible, ¿no? Después de los tres últimos resultados y la imagen que está dando el equipo. En realidad, Juanma, lo que se ha activado en el Sevilla es el protocolo habitual de equipos que pierden y cuyos entrenadores están en la cuerda floja. El equipo pierde de manera continuada, la imagen del equipo es de brazos caídos y el presidente sale a ratificar al entrenador públicamente, que es lo que hizo anoche en Mestalla. Ahora bien, internamente se aferran a ver si hay reacción esta semana, que tienen el Sevilla tiene un partido asequible el martes en Copa, en Cartagena, luego tiene Liga, cuidado, tiene al Leganés, sábado por la tarde, cuidado, y la Champions ante el Esparta. O sea, creo que es la semana definitiva en la que se va a ver, claro, si realmente Berizzo puede hacer reaccionar a este grupo de jugadores, que ahora mismo es un grupo de jugadores absolutamente perdidos, o bien el entrenador cae.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo hasta ahora.
Durante la semana lo iremos contando, ¿eh? A ver cómo evoluciona el asunto del Sevilla, aunque es evidente que esos dos partidos, frente al Leganés y frente al Spartak, van a marcar el futuro de Berizzo. Ya vamos acabando, Lama, que te oigo bostezar. No te preocupes, ahora mismo acabamos.
No soy yo, ¿eh?
No eres tú, no.
Es para aburrirse, pero no...
No.
Pero... Ahora el momento. Ahora no era yo.
Es que, oye, es que podía por lo menos cerrar el micro en ese momento.
Repito, no soy yo.
Si eres... Es para aburrirse.
Es para aburrirse.
No, la mano ha sido, ¿eh?
No he sido yo.
No, en serio.
Que, escúchame, que si quieres que lo asumo, ¿eh? Si te hace ilusión, era yo.
¿Sí? ¿Quién ha bostezado? ¿Quién ha bostezado? Que levante la mano.
El mismo que se durmió.
No, si no está.
Por eso.
¿Cómo se han dormido varios?
No, es, aquí se han dormido varios. Bueno, simplemente un paso por Las Palmas. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Eso no mejora, pero vamos, nada de nada.
No, fíjate, en el club están tranquilos porque están convencidos que hay plantilla para lograr la permanencia y creen que se va a revertir la situación. Pero sí hay datos preocupantes, 5 derrotas seguidas, 22 goles en contra en 9 partidos y sobre todo dando malas sensaciones en el juego a la Unideportiva. Además, Juanma, fíjate, con Paco ahí estarán, son 3 partidos, 12 goles en contra, solo 2 a favor y 0 puntos en las 3 jornadas que lleva de técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. De momento sigue confiando el club en él, va a estar toda la semana la Unión Deportiva Las Palmas en la península de cara al partido del Depor frente al jueves, pero evidentemente el lunes el partido ante el Depor en casa sí va a ser ya una final.
Es que vaya, 3 partidos, 3 goleadas, es muy chungo empezar así, ¿eh? En un banquillo, ¿eh? Uf, madre mía. Gracias.
Y sobre todo las sensaciones. Un abrazo.
Sí, gracias, Juanfran. Y un paso por Bilbao. Lo decía antes un oyente. Peña, la gente está también preocupada con el futuro de Ziganda en el banquillo del Athletic. El Athletic es distinto para eso. O sea, no es un club de urgencias y de decisiones drásticas. Pero ¿cuál es la situación en Bilbao?
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que no se puede decir que Ziganda esté cuestionado por la junta directiva, pero las señales de alarma sí que empiezan a encenderse, sobre todo en el entorno, en los aficionados. Muchos de ellos no confiaban ya en este proyecto de Cuco Ziganda cuando se conoció que iba a ser el sustituto de Ernesto Valverde. Además, sus futbolistas ya tratan de cerrar filas en torno al técnico navarro y el hecho de tener que hacerlo pues no es buena señal. Además, ya digo que las críticas pues entre los aficionados empiezan a generalizarse y en ese sentido Miquel San José también ha utilizado hoy las redes sociales para salir al paso de las críticas que ponen en duda el compromiso de los jugadores. A ello hay que unir esa sensación de impotencia y falta de ideas y de fútbol que está mostrando en los últimos partidos el Athletic y la cosa, la verdad, es que pinta mal. El mismo Ziganda lo dijo en su primera rueda de prensa: todo lo que no mejora empeora. Y la verdad es que el Atleti lleva bastante tiempo sin mejorar.
Te digo una cosa, lo mejor que le va a pasar al Atleti es quedarse fuera de Europa y centrarse en la Liga y en la Copa, porque seguramente no le dé para sí. Mucho más.
El partido ante el Formentera sí que es una trampa, ¿eh?
¿Por el viaje?
No, porque todo el mundo da, por supuesto, vamos, que
hombre, Atleti... pero hay vuelta en el peor de los casos.
Sí, hombre, claro.
Sí, no, Paco, ya, pero ya te digo que hay muchos cuchillos afilados esperando a Cuco, no dentro del club, ¿eh?
Así. ¿Y que... por qué?
¿Dentro del club?
No, dentro del club,
vale,
digo.
Vale.
No,
porque el entrenador del filial es Gaisca Garitano, ¿no?
Sí.
Pues estaba en el Depor.
Sí, y en el Eibar, sí. Mm. Sí, hombre, el relevo podría estar ahí. Eso se pensó cuando se anunció la contratación de Gaisca Garitano, pero también es cierto que Josu Urrutia, para lo bueno y para lo malo,
sí,
es muy cabezón y es la,
no,
su
y
apuesta.
Y el Atlético, que nunca ha sido así el Atlético, o sea,
no,
es distinto.
Hombre, por supuesto.
Gracias, Peña.
Hasta luego.
Paco González, ¿qué jugador te parece la revelación en lo que llevamos de temporada? Hombre, mira.
Lo habéis dicho.
Lo hemos dicho, Guedes. Manolo Lama, ¿cómo crees que le sentará a Cristiano que Zidane diga que Benzema es el mejor de largo?
Pero bueno, creo que ha dicho también que...
Sí, es el mejor de su generación.
Es el mejor de su generación.
Eso es.
Sí, lo o sea, que lo ha puesto por encima de Messi.
Tomás Guas, soy del Barça desde que vino Cruyff. ¿Debo de seguir siéndolo?
Sí.
David Albelda, ¿crees que Gonzalo Guedes tiene alguna oportunidad de quedarse en el Valencia o volverá a su equipo de origen al final de temporada, que es el PSG?
Si sigue este paso, el PSG seguramente intentará venderlo por mucho más dinero de lo que le costó.
Claro.
Brotons, ¿quién crees que durará menos? ¿Michel, Ziganda o Berizzo?
Berizzo.
Palomar, viendo cómo viene el Paris Saint-Germain y los equipos ingleses, ¿se ha acabado la hegemonía de los españoles en Europa?
No, yo creo que no. Teniendo Barça, Madrid... Mira, incluyo hasta el Atleti, yo creo que todavía no.
Rico, ahora que Messi es más imprescindible que nunca, ¿crees que puede llegar muy cansado al tramo clave de la temporada?
Pues no, porque es yo creo que es el jugador que conozco o que he conocido que mejor se justifica.
Muy bien, pues hasta aquí el tertulión. Gracias a todos, ¿eh?
Adiós, buenas noches. Un abrazo.
Adiós. Adiós, familia. Sí, señor Rico. Llámanos familia, que en estos tiempos hay que recordarlo. Adiós. Gracias a todos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.